Jueves, de causas urgentes, tiempo bastante destemplado, hubo alguna llovinita, sigue nublada acá la jornada. Después nos vamos a meter con datos del tiempo, con pronóstico para mañana y para el fin de semana. Pero vamos a variar un poquito lo que es la rutina de nuestro programa, porque nos vamos a meter en nuestra causa urgente de hoy bien temprano y nos vamos de viaje otra vez. Me encanta que salgamos de viaje por la radio. Vamos a irnos a Cuba hoy porque este mes de mayo se está conmemorando el mes de la historia LGBTQ+, allí en Cuba. Estamos en comunicación con Raúl Pérez Monzón, que es historiador, es profesor asistente en la Universidad de La Habana, es fundador y coordinador del Comité Internacional del Mes de la Historia LGBTQ+, Cuba. Así que primero te saludo, Raúl. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y es un placer poder estar con ustedes.
Muchas gracias. Primero quiero, para quienes nos están escuchando, y ya que estamos en el mes de la historia LGBTQ+, que cuentes un poco cómo está hoy la situación, porque bueno, sabemos que, como en todo el mundo, el avance de los derechos ha sido progresivo, ha sido gradual, ha tenido, bueno, algunos escollos importantes, se han conocido, se han trascendido en otras épocas en Cuba, como era. Entonces quiero que nos pongas primero en contexto de cómo está hoy la situación en Cuba respecto al colectivo que vos estás representando.
Bueno, es bastante interesante porque en el caso de Cuba tenemos una situación en este momento que es bastante favorable de manera general, porque recientemente fue noticia la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba en septiembre del año pasado, y eso representa un avance notable en cuestión de los derechos del colectivo LGBTQ+ en Cuba, aun cuando Cuba no se escapa de esta realidad del avance de estos sectores conservadores religiosos, que son una realidad en Latinoamérica y que realmente tienen gran fuerza dentro del país y siguen liderando campañas en contra de los derechos. Y esa es la realidad actual. Nosotros tenemos aquí un colectivo muy fuerte de activistas que actualmente siguen, más allá de lo que se ha logrado en materia de derechos, nos queda muchísimo por hacer, como es el caso, por ejemplo, de los derechos trans, que siguen siendo como un gran vacío que tenemos, la idea de lograr que se pase una ley de identidad de género, la idea, por ejemplo, de que se logre implementar realmente el Código de la Familia, que es el que abre el paso a este matrimonio, al matrimonio igualitario, que todavía existe en algunos sectores de la sociedad resistencia a la aplicación de toda esta parte legislativa. Y esa es, de manera general, yo creo, la situación que tenemos hoy aquí en Cuba, que aunque es favorable, sigue siendo compleja desde el punto de vista del avance que tiene y la fortaleza que tienen estos sectores de conservadores religiosos en la sociedad cubana.
Después volvemos, si me permitís, un poquito más a esto último que decías. Sí. Pero me gustaría que nos metamos de lleno en qué es este segundo mes, cómo nace la idea de conmemorar en mayo el mes de la historia LGBTQ+.
Bueno, la idea de una celebración del mes de la historia LGBTQ+ tiene su origen desde el año 2018-19, en el que yo estuve trabajando y siguiendo en redes sociales esta celebración en el mundo, porque tengo que empezar por decir que esto es una celebración que cuenta ya con varios años en otros países, y yo había estado muy conectado durante este tiempo con la celebración en Estados Unidos y en Europa, y a partir de ahí comencé a interactuar con los colectivos y los comités que organizaban la celebración, por ejemplo, de Estados Unidos y el de Italia, que fueron los que nos ayudaron muchísimo, y de ahí surge la idea de organizar la primera celebración de un mes de la historia LGBTQ+ en Cuba. Una idea que surge también en un momento en el que la mayoría de los colectivos que organizaban la celebración de los meses de la historia LGBTQ en el mundo estaban tratando de organizarse y crear un comité internacional para la celebración de los meses de la historia, que surge precisamente en el mismo año en que Cuba comienza su celebración. Es importante decir que este comité tuvo mucha fuerza a partir de que en el año pasado tanto Cuba como Italia comenzaron o trataron de organizar por primera vez su celebración, y a partir de aquí se creó este comité que es un comité que está integrado actualmente por 21 países, porque hay que decir que la celebración actualmente se realiza en 19 países del mundo, lo cual nos da la medida también del tamaño que tiene la celebración.
Qué interesante. ¿Cómo es que están ustedes, transitando? ¿Cómo es el tipo de encuentro? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo es el desarrollo en concreto de este mes? ¿Cómo transitan todo el mes allí en Cuba?
La idea del mes de la historia, nosotros tenemos acá en Cuba un comité que está integrado por 6 personas de distintas provincias de Cuba. Uh-huh. Y la idea es durante todo el mes de mayo, sobre todo el mes de mayo, porque en Cuba nosotros celebramos mucho el 17 de mayo, el Día contra la Homofobia. Y durante todo el mes de mayo tratar de celebrar, homenajear, rescatar un poco la memoria del colectivo LGBTQ+ en Cuba a través de personalidades, de fechas históricas importantes, uh-huh, documentos históricos que a veces no existen. Y volviendo a lo que hablamos un poco al principio, el propio contexto homofóbico y un poco el contexto de donde no existía un, digamos que un ambiente favorable para los derechos LGBT, hacía que muchos de esta, de la memoria histórica del colectivo no existiera. Y la idea del mes surge precisamente como la intención de visibilizar, de celebrar los logros históricos, o sea, desde la historia sobre todo del colectivo LGBTQ+. Y por ahí es cuando entonces nosotros nos organizamos. A lo largo del mes nosotros lo que normalmente organizamos son encuentros académicos, paneles, conferencias, encuentros de activistas, y tenemos mucha presencia en redes sociales tratando también de visibilizar a personalidades históricas, acontecimientos importantes para el colectivo LGBTQ+ en Cuba y en el mundo.
Uh-huh. Ahí me interesa, porque de Cuba lo que conocemos, una persona como yo, ¿no?, que no he viajado es una pena, pero no conozco Cuba. Una persona puede acercarse a Cuba a través de prensa o de literatura, que este último es más mi caso. Entonces, lo que te quiero preguntar es para quienes podemos estar sesgadas o sesgados en lo que conocemos del colectivo a través de o la prensa o la literatura, de la represión hacia el colectivo durante buena parte de los años, que vos nos cuentes de lo que se te venga a tu memoria, algo que rescates de esta memoria que estás construyendo, algún personaje, alguna personalidad, algún momento histórico que te parezca significativo.
A ver, nosotros en la celebración del año pasado y en la de este hemos estado rescatando distintas figuras de la cultura nacional cubana que han sido relevantes, que han tenido su impacto en la cultura y que, pese a que tuvieron una vida abiertamente, en el caso de, por ejemplo, el pintor Raúl Martínez, que en su propio diario él se declara que él es homosexual, casi siempre esto había sido obviado por la parte que, cada vez que se conversaba o se hablaba de la figura de él, se obviaba la parte de su sexualidad, aun cuando él la defendía. Y nosotros precisamente lo que hemos tratado de hacer es rescatar estos aspectos de las personalidades históricas. Está el caso de Raúl Martínez, está un caso que es bastante conocido en la historia cubana más antigua, que es el caso de Enrique Pavés, un médico suizo que cambió su género para poder ejercer la medicina. Ajá. Y que nosotros hemos también tratado de rescatar un poco estas personalidades.
Contame un poquito esa historia, por favor.
Estoy hablando, me estoy refiriendo al caso de Enrique Favé, que fue muy famoso en el periodo colonial cubano, porque incluso contrajo matrimonio y fue un juicio que, o sea, el juicio de que se realizó entre él y su esposa fue bastante chocante en la sociedad colonial cubana, porque se descubrió que era una persona transexual. Ajá. Entonces había cambiado su género en parte para poder ejercer como la medicina en Cuba, y entonces fue un juicio que incluso circuló en toda la prensa cubana. Esto es uno de los casos más famosos que existe en la historia cubana de una forma de juzgar públicamente a una persona por haber cambiado su género. Y buena parte, por ejemplo, en el primer mes de la historia, el año pasado, nosotros lo dedicamos completamente a esta figura porque nos parecía interesante rescatar su historia, rescatar un poco todo lo que había pasado en ese contexto para entender un poco las complejidades de la sociedad cubana. En este caso estoy hablando en el siglo XIX.
Bien, 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 bien interesante. Sobre esto, ¿dónde podemos estar siguiendo? Contanos las redes para que podamos seguir y conocer este tipo de historias, Santiago.
Nosotros tenemos, tenemos un canal de YouTube que recibe el nombre de Mes de la Historia LGTBQ Plus Cuba. Tenemos página en Facebook, en Instagram, tenemos una página web. Y esta semana vamos a estar lanzando un podcast en el que vamos a estar conversando en esta primera etapa con activistas cubanos sobre temas que tienen que ver con la realidad cubana, la historia LGTBQ Plus más. Y que todo esto pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales.
Bien, bien, así lo vamos a hacer. Te quería volver a un tema que hablábamos hace unos minutos, y vos decías de los avances de la derecha, no solo en América Latina, sino también en gran parte de Europa, de los retrocesos que van teniendo algunos derechos o las amenazas que hay sobre eso, ¿no? Y te quiero preguntar, no solo en el colectivo, en lo que me puedas contar, en lo que sea, lo sepas, ¿cuáles son las principales deudas en general cuando hablamos de derechos hacia mujeres, hacia diversidades, hacia disidencias que están teniendo allí en Cuba? ¿Cuáles son las principales deudas? Y mencionabas anteriormente también las oposiciones más fuertes que tienen de sectores conservadores, si los podés individualizar un poco, caracterizarlos, ¿cuáles son esos sectores?
Yo creo que buena parte de esas deudas estuvieron al debate público durante todo el proceso de votación que existió el año pasado con el Código de la Familia, y existe una oposición muy fuerte a temas como, por ejemplo, el derecho a la adopción de personas LGBTQ+. Está el tema, por ejemplo, de la reproducción asistida, está el tema de el acceso a las operaciones de reasignación de sexo. Hay que decir que nosotros, más allá de los avances que tenemos, seguimos teniendo una gran deuda, que es que Cuba tenga una ley de identidad de género que facilite muchísimo a las personas trans realizar su transición legal de manera que no sea un proceso engorroso. Eso sigue siendo una gran deuda en la sociedad cubana. Y estos sectores conservadores, durante todo el debate que ha existido y que sigue existiendo, porque, por ejemplo, ahora nosotros estamos a las puertas de que se apruebe una ley de salud que va a incluir muchos de estos temas, y que estos sectores han estado insistiendo muchísimo en la fuerte oposición. Estoy hablando de, sobre todo, los sectores vinculados a las iglesias protestantes en Cuba, que son los que han tenido las campañas mucho más fuertes, los que además tienen financiamiento para realizar estas campañas, y que han estado insistiendo muchísimo en su oposición a que se reconozca este tipo de derechos. Y ya le digo, tiene que ver con tanto la adopción, tiene que ver con el tema de las reasignaciones, eso, pero tiene que ver incluso con la educación sexual en las escuelas con perspectiva de género,
Eso
que
te iba a
también ha
preguntar.
sido un tema con mucha oposición dentro de estos sectores, que hay, incluso el año pasado nosotros tuvimos la situación de que estos sectores se organizaron para oponerse a la idea de que el Ministerio de Educación de Cuba implementara un programa de educación con perspectiva de género en las escuelas. Y esto nos habla de la fuerza que estos sectores tienen en la sociedad cubana.
¿Lo lograron? ¿No se está impartiendo?
Nosotros, la educación cubana tiene clases que van a temas de sexualidad, pero los activistas hemos estado insistiendo muchísimo en la necesidad de incorporar un programa completo de educación con perspectiva de género, y eso sigue siendo una tarea pendiente. El año pasado, cuando se puso sobre el debate la idea de comenzar a implementarlo, la oposición tan fuerte que tuvo dentro de estos sectores llevó a que no se implementara en su momento, y eso sigue siendo una tarea ahí pendiente para todo el activismo en Cuba.
Bien. Raúl, te agradezco mucho este ratito que nos brindaste aquí en Radio Nacional Santa Fe en Argentina. Vamos a estar difundiendo las redes de ustedes, los vamos a estar siguiendo para, bueno, conmemorar desde acá también este mes de la historia LGTBTQ+ allí en Cuba. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer compartir con ustedes.
Gracias. Era Raúl Pérez Monzón, historiador, profesor asistente en la Universidad de La Habana, fundador y coordinador del Comité Internacional del Mes de la Historia LGBTQ+ en Cuba. Interesante lo último que nos contaba Raúl sobre la ESI, porque hoy es jueves de ESI. En un ratito te lo contamos.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.